Sí, a ver, primero te hago un comentario. Dale. El estudio está hecho por el Observatorio Argentino por la Educación.
Ajá.
Nosotros, igual que todo otro grupo, acompañamos al observatorio, algunos concretamente con algún estudio, pero en este caso surgió de la Universidad Torcuato Di Tella, que integra también todo. Es un equipo muy grande que está representando todo el país prácticamente de expertos, de gente vinculada con la educación, ¿no? Y bueno, y a mí me tocó hacer comentarios, digamos, ¿no? Dentro del estudio que se hizo.
¿Y cuál es la experiencia? Contanos un poquito para ver si estamos de acuerdo, ¿no? Como familia, ¿no?
Coincidimos.
Eso, a ver.
Sí, a ver, el estudio tiene un comentario previo que dice que el 95.6% de los estudiantes necesita ayuda de un adulto. Eso es lo primero. También consideremos que estamos hablando de chicos de la primaria, ¿no? En el estudio no aparecen concretamente las edades, ¿no? Están sino familias representadas por cada provincia del país. Pero sí, el dato te diría preocupante de alguna manera. Claro, necesitamos las edades también, ¿no? Pero sería este otro de que 4 de cada 10, o sea, el 40% de los chicos necesita un acompañamiento permanente, lo que por ahí estaría hablando de una falta de autonomía también, ¿no? Como que el adulto tiene que estar constantemente sobre el chico para que haga sus estudios o para que entienda, ¿no?
Claro. Ale, ¿y a esto lo entienden en el contexto de cuarentena y de pandemia o es una cuestión más bien generalizada?
Bueno, ahí vendría bien otro estudio, ¿no? O sea, en estos momentos, digamos, la casa se convirtió en escuela y los padres se convirtieron en docentes.
Sí.
Es como si, a ver, si damos vuelta la pregunta, como si los chicos dijeran: el 40% necesita ayuda permanente del docente cuando el docente le está haciendo hacer una tarea, ¿no?, en la escuela. En este caso, por eso digo, a veces hay que discriminar las edades. Los más chiquitos seguramente necesitan mucho más apoyo que un chico que es prácticamente casi un púber o un adolescente alguno de sexto, de séptimo de la primaria. Pero sí, es en contexto, seguro, es en contexto de cuarentena,
bien,
con situaciones muy especiales. Recuerden también que el estudio está sesgado porque se hizo a través de internet, ¿no? O sea, la pregunta está hecha a aquellos que pueden conectarse.
Seguro. Y en cuanto a este estudio y a estas situaciones que van disparando, nos decías que el muestreo tiene que ver con situaciones en las distintas provincias del país. ¿Está discriminado lo que tiene que ver con esos números en particular por provincias o por regiones? O sea, ¿los chicos del NOA dan cuenta de una mayor necesidad de acompañamiento paterno a la hora de hacer las tareas que los chicos, por ejemplo, del AMBA, o no se consideran este tipo de cuestiones?
No. Mira, yo te digo que en realidad este es el tercer estudio de esta investigación. Argentinos por la Educación tiene ya, creo que con este, 51 informes, donde va haciendo seguimiento de todo, absolutamente de todo, ¿no? Los anteriores tuvieron que ver con la conectividad, con qué usaban los chicos. Por ejemplo, parece que el WhatsApp es prácticamente el más usado de todos, 9 de cada 10 prácticamente de los que se conectan. Ese tipo de cosas. O sea, yo, si te tuviera que dar un nombre dentro de lo que es la investigación, sería una especie de aproximación diagnóstica. O sea, para que reflexionemos y para que se comience el debate educativo en esta situación tan especial. Pero no está discriminado. Igualmente se ha considerado, dentro del universo de las escuelas primarias de cada provincia, se ha tratado que la muestra fuera representativa, ¿no? De familias representativas de la cantidad de escuelas que tenía cada provincia.
Alejandro, ¿y esto significaría en conclusiones que los chicos necesitan mayor presencia a través ya sea de los profesores, de los maestros, en los Zoom que se realizan, en las conexiones virtuales, en el WhatsApp? ¿Cuál sería la respuesta para esto? Digo, para que los papás no tengan que estar tan encima de los alumnos, ¿el tiempo de conexión de ellos con los profesores?
Claro, o sea, a ver, esto por eso digo es muy bueno para el debate, para la reflexión, tanto de los mismos docentes como de las familias, ¿no? O sea, ¿cómo me manejo yo con, creo o doy oportunidades para la autonomía, para que el chico solo vaya, puedo dar, inicialmente puedo crear la situación de aprendizaje, pero luego tengo que de alguna manera irme retirando para que el chico vaya metiéndose, si no se crea una dependencia que sabemos que no es buena. Cada vez que tengo que hacer algo estoy preguntando, dudo de mí mismo, no me crea autonomía. La palabra tal vez correcta sería cómo lograr de a poco la autonomía. Seguramente, volvemos a esto, ¿no? Seguramente los más chicos necesitan la permanencia del adulto.
Claro,
eso es así. Lo que pasa que yo ahora estoy pensando, ahora que lo estamos charlando, yo he sido muchísimo tiempo docente de secundario, y esto de que llegaban los chicos a primer año, por ejemplo, y uno decía, bueno, a ver, escriban tal cosa, y empezaban. ¿Hay que escribir el título en el medio o al costado? ¿Hay que subrayarlo una vez o dos veces? A eso me refiero, ¿no? Que hay, yo creo que hay que dejar también cierta libertad en esto, poner un mínimo tal vez de orden en cómo uno quiere las presentaciones, pero también permitir al estudiante que no se cree esa dependencia a veces tan cerrada, que luego seguramente también se traslada en la casa, ¿no?
Seguro.
El chico empieza a pedir seguridades a los padres, y bueno, nosotros necesitamos cierta autonomía, ¿no? Necesitamos un chico también un poco más, no solamente autónomo, sino también más creativo, que se anime a veces a proponer otro tipo de cosas, ¿no?
Y equivocarse, ¿eh?
Sí, bueno, es fundamental. Eso que acabas de decir es fundamental, a equivocarse. Y lo que pasa también que hay que hacer un buen uso del error, ¿no?
Claro.
A ver, yo los otros días veía esto de errores que se comete, que puede llegar a cometer un docente. Bueno, uno trata de salir de la situación lo más feliz que pueda, pero tenemos que si vamos a utilizar el error como aprendizaje, hay que planificarlo el error, ¿no? No improvisarlo, hay que tenerlo dentro de las estrategias de aprendizaje.
Alejandro, y con respecto a las devoluciones, porque por allí los chicos, viste, yo te doy el ejemplo de mi hija, entonces me dice, papá, te mandaron el mail para ver si me fue bien o mal con lo que presenté en la plataforma virtual, papá, te mandaron esto, y algunas veces, bueno, demora un poco, pero los chicos como que están esperando a ver cómo les fue con lo que hicieron. ¿Cómo va el tema ese? ¿Cómo lo estudiaron?
Bueno, en el estudio parece que un poquito más del 60% dice que recibe correcciones, ¿no? De los docentes. Y es interesante porque acá, cuando uno considera lo que son las escuelas de jornada completa o jornada extendida, ese esfuerzo que hacen los docentes para hacer devolución, para corregir y hacer devoluciones, aumenta, ¿no? Como que esos docentes tienen un poquito más de tiempo para hacerlo. Y disminuye en esos otros docentes que tienen jornada simple, pero para poder cubrir un poco la entrada que necesita la casa, hacen doble turno de jornadas en distintos colegios, ¿no? Bueno, ahí baja, ¿no? El porcentaje baja mucho. Y lo otro que apareció fue que porque ahí estaríamos hablando también de evaluación, que mayoritariamente, los alumnos dicen que fueron evaluados mediante pruebas y que lo que más recibieron fue una calificación conceptual.
Ajá.
Esto fue un poco lo que pidió el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Que no se calificara, sino que se evaluara de manera formativa, ¿no?
Claro, claro. Ale, ¿dónde podemos estar, la gente que nos escucha en este momento, dónde puede conocer un poco más acerca de este informe que han elaborado?
Conocerían este y todos los informes, porque están absolutamente todos los informes se han bajado en Argentinos por la Educación, ¿eh? Así se pone, aparece dentro de Argentinos por la Educación o Fundación Argentinos por la Educación en la web, ahí pueden tener a disposición, que es muy bueno porque está hecho en un lenguaje también muy sencillo, no tiene nada técnico ni complejo. También sirve, por supuesto, porque está explicado cómo se ha hecho cada muestra, ¿no? Pero lo puede leer absolutamente cualquier ciudadano para familiarizarse y para también entrar en el debate, ¿no? Que tenemos un poco abandonada la escuela y nos acordamos cuando tenemos problemas, nada más.
Alejandro, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Tendremos otras oportunidades para charlar, a cuidarse y gracias por el tiempo que nos ha brindado.
Un gusto, un gusto. Miren, hay una palabra que me gusta mucho, ya que hablaste de cuidarse, que es de un filósofo europeo, Sloterdijk, sí, que dice coinmunidad. Él habla de coinmunidad, ¿no? Coinmunidad. O sea, que como que la responsabilidad de cuidarse uno también para cuidar al otro. Me parece que tenemos que ser más solidarios en este tipo de cosas.
Seguro que sí.
Espectacular. Gracias, Alejandro. Un abrazo grande.
Abrazo, que sigan muy bien.
Alejandro Castro Santander, director general del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo.